Querido don Francisco, queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, señor vicario de la ciudad, don Francisco, don Manuel, queridos hermanos en el Señor, estamos en un acto muy solemne, en la sencillez al mismo tiempo de una comunidad cristiana. Don Francisco está tomando posesión de la parroquia, pero yo quiero rectificar esa palabra. La parroquia toma posesión de ti. Los sacerdotes estamos expropiados, no nos pertenecemos. Y estamos con disponibilidad donde el Señor nos envía. Has estado antes de esta parroquia en San José, en Medellín. Y en la vida irán pasando, como pasó don Alejandro, el Señor lo llamó a su presencia. El sacerdote es un mediador, es un instrumento, es alguien, como dice la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. La Iglesia, como hemos escuchado en el decreto de nombramiento, se entrega un sacerdote. Un sacerdote para que os acompañe. Un sacerdote que, como dice el Papa Francisco, ha de ir delante guiando al pueblo de Dios. Guiando por el camino que Jesús nos está pidiendo en este momento, en esta hora. Aunque es una parroquia antigua, venerable, con mucha historia, que acoge en su seno a esta venerable cofradía, que vive una vida de piedad, que muchos de sus fieles son ya de edad, no es una parroquia en decadencia. Querido don Francisco y queridos hermanos y hermanas de la parroquia de San Matías, no sois administradores de decadencia. Esta parroquia no puede estar como menguándose con el paso del tiempo y como cayendo en una mentalidad de aguantar, de que el último que apague la luz y cierre la puerta. No podemos estar así, queridos hermanos. Tenemos que tomar de nuevo la fuerza del Espíritu Santo con un renovado ardor apostólico. Tenemos que traer mucha gente a que se encuentre con el Señor. Y tú, don Francisco, irás delante guiando, animando. Irás en medio acompañando a esta gente que el Señor pone en tus manos. Sus dolores, sus sufrimientos, sus fatigas, pero también sus ilusiones y sus esperanzas. Escuchando mucho, porque Dios actúa en la gente y está en medio de la gente, en medio de su pueblo. Porque el Espíritu se mueve donde quiera. Y entonces tenemos que tener esa capacidad de escucha a los pastores, porque Dios habla también a través del pueblo santo de Dios. Y eso es la sinodalidad de la que nos habla el Papa, de caminar juntos. No puede ir el cura por su cuenta y la gente por su cuenta y la cofradía por su cuenta. Sino todos a una, porque estamos en el mismo pueblo de Dios, dando testimonio de Jesucristo, de quien hacemos memoria, como nos escribía San Pablo en la segunda carta, el segundo texto que hemos escuchado de la carta a Timoteo. Haz memoria de Jesucristo. Y Él es el centro, en la fe en Jesucristo. Por tanto, en medio de tu pueblo, en medio de tu gente, el cura no tiene que estar aislado, el cura tiene que estar entre la gente. Pero en las cosas que a Dios se refiere, no es un técnico en otras cosas. Tienes un hombre de la escucha, un hombre de la compasión, un hombre del acompañamiento, un hombre que sea cercanía, que sea consuelo de Dios, que sea bálsamo de Dios para los que sufren, que comparta la alegría de quienes se alegran, que también las hay, hermanos, no todo está, no todo es negro. Huid del pesimismo, queridos hermanos. El pesimismo es muy malo, es contagioso, además, y renovar la alegría de la ilusión de quien pone empeño por ser mejor en esta sociedad nuestra. Que sea una comunidad viva, una comunidad en sus circunstancias, en su barrio, en el barrio de San Matías. Y es esto lo que te pide Francisco, que acompañes a esta comunidad, que te santifiques en tu trabajo ministerial en medio de este pueblo santo que Dios pone en tus manos. El sacerdote está, los sacerdotes estamos para ser usados, para servicio. Jesús nos dice que es nuestro maestro, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Desgástate en ese ministerio que tiene esa dimensión de anunciador de la palabra y te ha entregado la palabra de Dios. Te entregaré las llaves, que anuncies a Jesús, que des esperanza a la gente, que consueles a quien sufre, que anuncies el Evangelio con valentía. No te calles, a tiempo y a destiempo. Alimenta tu vida con la palabra de Dios para que puedas vivir conforme a lo que crees y a lo que enseñas. Conforma tu vida con esa palabra. Después te daré las llaves de la puerta para que sea una iglesia abierta, una iglesia acogedora, una iglesia cerrada. Esta iglesia no es un museo, no es un parque temático, no es el recuerdo de una historia gloriosa sin más, es un presente. Y es un futuro. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque si no, hacemos de la iglesia un parque temático. Como si fuéramos administradores, no solo de una decadencia, sino de anacronismos. No. Jesucristo, a quien anunciamos y de quien vivimos, no es un personaje que se nos que vivió en la noche de los tiempos. No es un personaje ilustre que se nos pierde en la noche de los tiempos. Es alguien vivo, Jesucristo, ayer, hoy, siempre. Nos dice la carta a los Hebreos. Jesucristo está vivo en su iglesia. Y está vivo en el ministerio apostólico. Está vivo en el ministerio sacerdotal de su presencia a través de los sacerdotes, del obispo, del colegio episcopal, del papa. A pesar de los pesares, de nuestras debilidades. Somos hombres con defectos. El Señor escogió a sus apóstoles con defectos. No hizo una selección de personal por méritos. Escogió a los apóstoles cuyos defectos no nos los niega el Evangelio. Y Jesús los conocía y Él nos dijo que no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y nos dice la carta a los Hebreos también, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que probado en todo igual a nosotros, tomó nuestros pecados, Él que no tenía pecado, para salvarnos, para curarnos. Te llevaré después al confesionario para que administre el sacramento del perdón. Hay que confesarse, hermanos. No somos santos. Necesitamos el perdón de Dios para nosotros tener ese perdón y esa paz con la que iluminar nuestro mundo tan enfrentado y tan polarizado de unos contra otros. Necesitamos la paz del perdón de Dios. Necesitamos los sacramentos. Te daré la llave del sagrario, donde se queda Cristo, que es el principal vecino, que viene para estar con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y esto serás un servidor en medio de tu pueblo de esto, Francisco. Irás detrás también, porque hay que pensar en la gente que no viene nunca, o en la gente que hemos espantado con nuestra debilidad, con nuestro escándalo, o esa gente que pasa. Hay que atraerla. No somos sacerdotes de lanzallamas, sino hermanos que abraza y acoge. Y eso no lo puede hacer el cura solo. La comunidad cristiana no es el cura sin más. Y hay que sacar a la iglesia también fuera. Y no solo en la Semana Santa. No solo con el paso, sino con la propia vida del testimonio. Hay muchas maneras de estar Cristo en medio de la gente. Y sobre todo, Él nos ha dicho que estoy en medio de vosotros como el que sirve. Luego el ejercicio de la caridad es la presencia continuada de Cristo, especialmente en los más necesitados, en los que más sufren, en los enfermos, en esos que no salen de casa y que han de ser tus preferidos. Y esta es la labor del sacerdote. Y nos la traen los periódicos. y no recibirá aplauso humano y se desgastará como tantos curas de Granada. Y esa es la labor de ese sucederse. Pero queridos hermanos y hermanas de la parroquia de San Matías, los sacerdotes no caen del cielo sin más. Son una llamada de Dios, ciertamente. Pero nacen en las familias, nacen en la educación de los hijos, nacen en las familias cristianas. Y hay que rezar por las vocaciones. Tenemos 15 seminaristas en el seminario diocesano y 10 en el Redentoris Mater. Como comprenderéis, en una ciudad con 60.000 universitarios, ya veis para lo que damos. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios nos sigue llamando? Sí, sigue llamando. Y hay que rezar, y hay que ofrecer el sacrificio en la enfermedad, y hay que decirle al Señor, haciendo caso a su oración, envía obreros a tu mies. Pues queridos hermanos, que hoy que el Señor nos muestra la curación de estos leprosos, primero de Naamán el sirio, un hombre importante en la corte siria, que le dice a una criadita que hay un hombre santo que le puede curar en su tierra, en Israel. Y va allí. Y va queriendo ganárselo con poder y con regalos. Y esperando que le diga cosas difíciles, lo único que le dice, vete y báñate en el Jordán. Y aquel hombre obedece. Y aquel hombre reconoce que quien le ha salvado es el Dios de Israel. Y era un extranjero. Alguien no bien visto. Y vemos también que son 10 leprosos. Jesús, ten compasión de nosotros, como muchas veces nosotros, con tantas lepras que tenemos. No en el cuerpo, gracias a Dios, pero sí, muchas veces en nuestros defectos, en nuestro egoísmo. Y necesitamos también, como esos leprosos, acudir a Jesús. Pero solo uno vuelve, y era un samaritano, un extranjero también, qué casualidad. Y Jesús echa de menos a los otros, como muchas veces a nosotros, que somos muy pedigüeños, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, concédeme, Señor. Pero luego, qué poco damos gracia. Y es de bien nacidos el ser agradecidos, dice el dicho. Pues que volvamos a Jesús a dar gracias por tantas cosas y lo hagamos en la Eucaristía cada domingo, que es la acción de gracias por antonomasia. Eucaristía significa acción de gracias a Dios. Decía Santa Teresa, que la tenéis aquí, de la diócesis de la que yo vengo, que es el mejor momento para tratar de negocios con el Señor. Queridos hermanos, Jesús dice una cosa muy bonita. Le dice a ese leproso que vuelve a dar gracias y echa de menos a los otros, como tantas veces a cada uno de nosotros también. Le dice, tu fe te ha salvado. La fe nos salva. La fe hay que vivirla, la fe hay que testimoniarla, la fe hay que vivirla, hay que contagiarla a nosotros, hay que transmitirla, pero que nuestra fe sea auténtica. La fe no está en un pote y se conserva y solo la guardamos o la sacamos en caso de emergencia. La fe tiene que iluminar nuestra vida. Vamos a pedirle a la Virgen, que es nuestra madre, que la primera bienaventuranza del Evangelio se le dirige a ella, precisamente porque ha creído. Bienaventurada tú, porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor. Ahora todos juntos vamos a confesar nuestra fe, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivirla en la vida de cada día.